de hablar con una investigadora. Ella se llama Miladis Marmorejo, a propósito del tema del día. Ella trabaja en el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana. Investigadora Marmorejo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Profesora Miladis, ¿es cierto que en el norte del Cauca la comunidad indígena tiene 100.000 hectáreas, de las cuales menos del 10% son productivas?
A ver, Julio, la comunidad indígena en el Cauca tiene en propiedad de ellos alrededor de 600.000 hectáreas. En el norte del Cauca son alrededor de 100.000, pero no todas están en condiciones de productividad. Hay alrededor de 15.000 hectáreas que están en zonas de reserva forestal, en parques nacionales, en zonas de páramo, y potencialmente productivas son alrededor del 85%, unas 85.000 hectáreas potencialmente productivas. Quiere decir que si se dan unas condiciones de adecuación de tierras, de mejoramiento, de construcción de infraestructura productiva, podrían empezar a estar en condiciones de productividad y pudieran ser aprovechadas en un alto potencial.
Investigadora, mucha gente escucha de todas estas miles de hectáreas. Usted ahora nos dice, tienen 600.000 hectáreas. ¿Cuál sería la... En el Cauca, solo en el Cauca.
Sí.
¿Cuál sería la explicación para que un oyente entienda de que la comunidad indígena quiere otras 42.000 hectáreas?
A ver, ¿cuál es la explicación? Centrémonos en las 85.000 tierras, 85.000 hectáreas con potencial productivo. Y es que una cosa es que sean potencialmente productivas y otra cosa es que estén en condiciones efectivas de productividad. En ese sentido, lo que se dice es, de acuerdo a la población y la tierra que se tiene, las familias necesitarían un número de hectáreas adicionales para poder vivir. Pero adicional a eso, desde el instituto lo que hemos logrado introducir en nuestro proceso de investigación, lo que se ha podido dilucidar es que además de alguna tierra más, lo realmente importante es que en ese territorio se puedan generar unas condiciones para la productividad. Todo lo que implica la infraestructura en términos de vías terciarias, lo que tiene que ver con sistema de riego, lo que tiene que ver con centros de acopio, y es generar todo un circuito de condiciones de infraestructura productiva que permita que el potencial, porque en este momento es solo un potencial productivo que tienen esas tierras, se puedan aprovechar al máximo.
Del total de tierras que hay en el Cauca, o mejor, de las tierras productivas, ¿realmente cuántas están en manos de los indígenas? Porque decíamos ayer, hay muchas tierras que son reserva forestal o que tienen vocación de conservación o que están en zonas de páramo. Se lo pregunto más sencillo, ¿la mejor tierra del Cauca quién la posee?
La mejor tierra del Cauca se encuentra en la zona plana, en el norte del Cauca, lógicamente en el valle geográfico del río Cauca, y esa tierra está, entre otras cosas, en caña de azúcar y en otros cultivos, básicamente bajo el sistema de finca tradicional. La zona de ladera, que es la que especialmente tienen las comunidades indígenas, pues tiene otras calidades y otras condiciones, y es por ello que en parte de su territorio se encuentran zonas de reserva forestal, de parques nacionales, incluso zona de páramo, porque corresponde a la ladera de la montaña, algunas con unas pendientes muy, muy fuertes, donde se tienen algunos sectores, sí, con potencial productivo, pero la calidad per se de la tierra no es la mejor, solo que se puede mejorar si se dan unas condiciones y particularmente si se genera toda una infraestructura que facilite sacar la producción desde esa zona, incluirla con los centros donde hay potencialmente comercio para esa producción.
Investigadora, en el tema de parques, zonas forestales, ¿qué pasa con la autonomía? Porque ellos hablan mucho de la autonomía, de la no judicialización, de los no sobrevuelos. Reservas forestales y parques, ¿hay quien manda?
Pues realmente ahí hay un tema donde necesariamente hay unas conversaciones permanentes entre las autoridades indígenas y el gobierno nacional. Yo sé que ellos manejan algo que llaman de legislación propia, de ley propia, pero también se debe reconocer la enorme capacidad de conservación que tienen las comunidades indígenas, y parte de su cultura está el cuidado de la madre tierra, de los sitios sagrados, de las zonas especiales, que tiene que ver con todo el tema de los páramos, y donde las comunidades indígenas también vienen haciendo un ejercicio muy importante de conservación en sus territorios.
Ahora hablemos de la realidad económica, hablemos de la realidad de los líderes de estas comunidades indígenas en esa zona. ¿Por qué? Porque hay algunos unas voces que se alzan y dicen que los líderes indígenas en realidad viven a cuerpo de rey, y que mientras lanzan a sus pueblos a estos bloqueos y estas manifestaciones, ellos siguen en sus resguardos, viviendo con protección en medio de un montón de lujos. ¿Eso es verdad? ¿Existe en realidad una dirigencia indígena que se apoya en sus pobladores para las manifestaciones y las protestas, pero que en realidad viven a cuerpo de rey en los resguardos?
Pues a ver, desde donde conocemos, podríamos decir que no. Los líderes con los cuales hemos trabajado, que son bastantes en el norte del Cauca, son personas de trabajo, de lavar y planchar, como se dice vulgarmente. Son personas que trabajan muy duro, que hacen un trabajo con su comunidad permanentemente, y no en la minga están en este momento todos los dirigentes, todos los dirigentes de los diferentes cabildos. Ellos están allá haciendo presencia con el resto de sus comuneros. Y pues habría que hilar un poco más delgado, pero realmente desde lo que nosotros conocemos, no. Son gente muy comprometida, muy trabajadora, con una agenda supremamente apretada, que hasta donde las pocas viviendas que he conocido, ninguno vive como reyes, viven como personas del común, haciendo una labor muy importante por su comunidad y jugándose la vida en muchos momentos, porque es claro que en los últimos meses ha habido un incremento considerable de la situación de conflicto en el territorio, donde han sido amenazados, donde algunos líderes han perdido la vida. Otros están en este momento custodiados por sus mismas fuerzas indígenas, porque tienen amenazas en su contra, y hasta donde sabemos son gente muy trabajadora y muy comprometida con su comunidad.
Entonces hablemos de otra realidad que es innegable en el departamento del Cauca, y son los cultivos ilícitos, porque sin duda en esa zona, que además es de reserva indígena, terminan existiendo varios de estos cultivos. ¿Cuál es la realidad de los indígenas y esas zonas que están cultivadas con plantas de marihuana, con plantas de amapola, con, en fin, con cualquiera de estos de estas plantas que son perseguidas? ¿Cuál es el vínculo que ellos tienen? ¿Se enriquecen con esto?
Tienen con las comunidades. Lo que se identifica es que la gente está buscando alternativas económicas que les permitan vivir. Y por eso, desde el instituto consideramos que la única forma o la principal forma de poder abordar la problemática es poder identificar, trabajarle a una propuesta de desarrollo integral con enfoque territorial, desde donde la gente tenga posibilidades efectivas de participar del sistema económico, pero bajo unas condiciones de competitividad, donde se requieren carreteras para bajar los productos, donde se requieren sistemas de riego, energía eléctrica para sus plantas de proceso, y poder hacer de los diferentes procesos productivos, porque hay producción a nivel de otros productos, hay mora, hay lácteos, hay café, hay muchas propuestas productivas que necesitan ser apoyadas y mejoradas las condiciones para que puedan salir a competir a un mercado donde no es fácil, el mercado no es fácil, y si la gente no tiene condiciones sigue produciendo bajo pérdida. Ese tipo de situaciones es lo que lleva a las comunidades a buscar otras alternativas, y desafortunadamente han sido los cultivos de uso ilícito los que han permitido que la gente tenga como esa mirada. Conocemos que desde los diferentes cabildos se viene haciendo un trabajo fuerte para que las personas cambien de actividad, pero la realidad es que mientras no se tenga una alternativa concreta y se esté trabajando en forma en ese proceso de construcción de vías, de sistemas de riego y de generar condiciones para la productividad, va a ser muy difícil que ese tipo de cambios se logren.
Profesora Marmolejo, el gobierno ha querido que creamos que solamente la discusión está en torno a un tire y afloje, a un regateo en relación con la cantidad de recursos que se aprueban en el plan de desarrollo para las comunidades indígenas. Usted, que ha investigado esta historia, ¿podría decirnos si hay algún punto, digamos, simbólico, de honor, de esas promesas viejas, promesas incumplidas, que el gobierno eventualmente podría resolver como una forma de destrabar el diálogo y de intentar mostrar buena voluntad y construir confianza?
Pues a ver, en ese sentido, lo que nosotros consideramos es que el diálogo tiene que darse con una visión concreta, y que esa visión tiene que ser una visión de largo plazo, donde se tenga claro que las acciones que se empiecen a desarrollar desde ya tienen que apostarle a esa visión. Y en ese sentido, las comunidades tienen unos planes de vida, cada vez se cualifican más unos proyectos de visión de largo plazo, donde se tiene claro en términos económicos hacia dónde debe apostarse. Y creemos que en ese sentido debe ser el diálogo, con esa visión de largo plazo, donde se necesita mirar cuáles son las vías que es necesario mejorar, dónde se deben ubicar esos centros de acopio, dónde están los sistemas de riego que se deben crear, y que el proceso a desarrollar debe irse direccionando en esa zona para que año a año vaya siendo mayor la intervención y vaya haciéndose paulatino el cambio que se tiene que dar en el territorio para que efectivamente, en un tiempo dado, esas comunidades puedan ser lo más autónomas posibles y dejen de depender del dinero del Estado, pero solo en la medida, pues de depender hasta cierto punto, solo en la medida en que las condiciones productivas del territorio mejoren, es posible que eso se pueda dar en el mediano y largo plazo. Creemos de verdad que lo que se tiene que trabajar es un diálogo con visión, con una visión concreta de largo plazo, donde desde ya se empiecen a dar pasos para que en unos 8, 10, 12 años podemos estar en unas condiciones ideales en términos de la parte productiva, y eso para nosotros lo llamamos desarrollo rural con enfoque territorio.
Profesora Marmolejo, era muy importante para nosotros escuchar no una voz de gobierno, no una voz política, no una voz interesada, sino una investigadora que conozca a fondo la discusión de los reclamos de las comunidades indígenas. Desde el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, investigadora Marmolejo, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes muchísimas gracias por permitir que la academia también se exprese en estos espacios. Consideramos que el diálogo sigue siendo la vía, creemos que no se justifica que haya un solo muerto más por este tipo de situación que se está presentando, que si hay un norte claro, fijo, de hacia dónde se tiene que trabajar y todos juntamos esfuerzos, es posible lograr un desarrollo integral para el norte del Cauca, donde todos finalmente podamos estar contentos y viviendo en paz en este territorio.
Ojalá, ojalá. Profesora, muchas gracias. Feliz mañana.